El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha. Acá estoy en compañía de Pablo Vecino.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Andrea Herrera, nuestra colaboradora desde la fundación del programa, no viene hoy. También sigue con un problemita en las cuerdas vocales. Así que le mandamos un gran saludo. Esperemos que se recomponga rápido y que la podamos tener nuevamente acá. Hoy es un día de mucha niebla, hay niebla, se ve neblinoso el cielo, tuvimos problemas hasta con los aeropuertos y los sistemas de transportes, por lo que se veía en la televisión, seis aeroparques sin funcionamiento, son problemas serios para... No para la mayoría del pueblo, pero sí para todos aquellos que viajan o esperan a sus novios, novias, parientes del exterior. Uno va temprano a las 7, 8 de la mañana a Ezeiza y resulta que los aviones no pueden aterrizar.
Pero parece que para usted que solo los novios y novias viajan, ¿no? También viaja...
También por negocio, ¿sí?
Por negocio, por estudio, por placer.
Sí. Bueno, tienen que ir a parar, no sé, a Montevideo, a Córdoba, no sé a dónde van cuando hay niebla.
No sale.
Porque, pero los que están viniendo...
Ah, los que vienen irán a Montevideo, supongo, no sé.
Claro.
No sé, porque... Si no pueden entrar... Si no le dan entrada acá, queda en Montevideo, si es que no hay niebla en Montevideo. Sí,
exactamente, como está cerca, también hay niebla en Montevideo. La verdad que habría que averiguarlo eso, cómo hacen, porque de Italia sale el vuelo, por ejemplo.
Ah, sí, sí.
El día anterior sale, porque tarda 14 horas.
Ajá.
Entonces sale antes y no puede aterrizar acá. ¿No le pasó nunca a usted, que viaja mucho?
No viaje. No viajo tanto, pero no me pasó. Pero salió retrasado de alguna vez salió retrasado de Roma, sí.
Ajá.
Pero bueno, por problemas de allá, no de acá. No, acá llegué bien, siempre salí bien.
Bueno, mandamos un gran saludo antes de comenzar el programa. Un saludo a los oyentes del exterior, a Tatiana Vladimirskaya de Moscú, que nos escucha siempre, a otras amigas también de Moscú, a la gente de Estados Unidos que también escucha, a
Holanda, Córdoba.
De Holanda, Vilma Centurión, que nos mandó una carta esta semana.
¿Ah, sí?
Sí, interesante. Sí, me habló de usted también, lo que pasa es que no encontré la dirección de correo para enviársela, pero se la mandé a Andrea.
¿Dirección de correo perdió?
Claro. O sea,
qué descuidado.
La busqué, no, esto es automático en internet. Entonces yo pongo Pablo Vecino y me tiene que aparecer. Y no me aparece, entonces digo, no sé dónde
y
está.
Y no la ha guardado.
Puse Pablo, puse Vecino. No, pero el sistema automáticamente guarda.
Y bueno, pero si usted no la registró, si usted cuando recibió un mail mío, usted no lo puso en sus contactos, No, no es que lo guarde automático, tiene que mandarlo.
No es automático, en mi sistema es automático.
Yo, en Yahoo tiene que decirle que lo ponga como contacto, se lo pregunta.
En Gmail es automático. Entonces,
se ve que es muy automático.
¿No? Exactamente. Me borró a mí. No me apareció.
Capaz que le soy persona de grata.
Además, la, ya saber lo si nombraba, le gustó, ¿sabe qué? Le gustó a Vilma de Holanda que hayamos hablado del tema de los indígenas. Ajá. De los indios, y le gustó lo que usted dijo, que yo ya no me acuerdo, yo me olvido de las cosas en realidad. No,
yo leí, hice alguna referencia con respecto al Martín Fierro, y también leí una solicitada que habían sacado las agrupaciones indígenas, ¿se acuerda que leí? Esa la última vez, pero no sé si se llegó a escuchar
De la última, del último programa.
Ahí se hizo una lectura de una solicitada.
Lo escuchó en directo, firmaban, sí.
Bueno, le agradezco la atención y que me nombre siempre. Bueno.
Nos mandó muchos saludos, también sintió que no esté Andrea, que se necesita la voz femenina, es cierto que se necesita.
Pero lo que pasa es que nosotros ya estamos perdiendo poder de seducción, ya no también, nos sigue la chica para venir acá. Y entonces,
también, tendríamos que ponernos perfume, me parece. ¿Sí?
No, yo me pongo, pero no pasa nada. Algún perro por ahí que pase me sigue, pero
también el amigo de Córdoba que nos escucha siempre, de La Falda, es Marcos, y otros oyentes de acá de la zona, de Moreno, de
Paso de Paraguay Rey, también, ¿no?
De Paraguay, también de Paraguay nos suele saludar siempre dos o tres personas, sí.
Centurión,
era Marta, uno es Centurión, el otro es Marta. Que es amiga, va pariente de Andrea, en realidad, que estuvo acá, estuvo ayudándonos en un programa.
Ah, qué bien.
Sí, porque hace radio en Paraguay. Sabe mucho, es experta, habla muy bien, nos dio una charla interesante sobre la situación política en Paraguay, todo lo que pasaba, la coyuntura en ese entonces de Paraguay, antes de las elecciones. Estuvo acá, sentada acá, y bueno, me gustó. Entonces, estamos en relaciones por eso, vía Facebook también. Así que le mandamos un gran saludo.
Saludo a todos. A los Crosa también de Estados Unidos, que de vez en cuando tengo noticias que no están escuchando.
También, sí, es cierto. Y hablando de eso, no nos escuchan ellos solos. Parece que en Estados Unidos otra gente también nos escucha. Otra gente que no dice que nos escucha.
¿No será Snowden que está por ahí?
Exacto, es por eso. Me quiero acordar de eso. Es uno de los temas que vamos a tener que hablar de eso, porque entre todas las noticias de hoy, que yo me hice un breve registro, un papelito chiquito acá, tengo títulos, por ejemplo, Evo Morales, es uno. Ahí entra Snowden y todo el tema complejo de lo que ocurrió y de lo que va a pasar con eso. Después tengo el golpe en Egipto, también súper complejo porque no hay cómo lo encaramos. Fue un golpe militar, es algo pedido por el pueblo, millones de personas.
Ahora hay protesta de los, ¿cómo se llaman? Hermanos musulmanes. Que están saliendo a la calle, así
los
que hay
los que fueron desplazados.
Porque en realidad era un gobierno elegido. El que se fue depuesto. Así que fue un golpe de Estado.
Exactamente.
Bueno, eso tendrán que...
Bueno, de eso también algo vamos a tener que hablar. Y después, de la coyuntura nacional, tuvimos un salvaje paro ferroviario que complicó bastante las cosas. También vamos a hablar de eso. Y después nuestro amigo Moreno, el secretario de Comercio, estuvo en tres hechos políticos que salieron a la luz en esta semana. Primero que cerró varios supermercados por mediodía. De acá, de Moreno no, pero de otros lugares sí, varios importantes, por faltante de productos que estaban controlando ellos. O sea que
ese es el fruto del control popular que han fomentado para que la gente denuncie cuando faltan esos artículos, que el precio no está impuesto por el Estado, sino que se ponen de acuerdo las cadenas de supermercados en poner un precio determinado, pero que puede ser que un una cadena de supermercados tenga un precio y para ese mismo artículo aparezca en otros supermercados con otro precio. Pero el problema es cuando no cumplen. Bueno, después Cabino la echarle la culpa a los proveedores que no entregan, pero bueno, pero está bien que lo que le ajusten entonces, un poco.
Entonces lo sancionaron y bueno, abrieron a las 5 horas y me supongo que es parte de la lucha política. Que bueno, para resolver el tema de la mercadería, de los precios, de los faltantes,
otro tema, etcétera. Que falta la harina,
esa es la otra cosa. Con la harina también él participó, porque lo que hizo fue sacar un decreto en donde habilita a la Secretaría de Comercio a utilizar la ley esa contra el agio y la especulación que había sacado Perón en la época. Esa ley está vigente todavía y es una amenaza fuerte porque pueden ir presos, o sea, según esa ley.
Supongo que si se llega a constatar el acopio,
exactamente,
porque es que algo de eso está pasando,
exactamente,
¿no? Algo de eso está pasando,
exactamente.
El pan subió mucho, escasea la harina en los supermercados, puede llevar 2 paquetes nada más por persona, por grupo familiar, y bueno, y subió mucho. Ahora esperan, hoy leí en el diario que esperaban que bajara,
exactamente, porque esa es la sola amenaza. El hecho es que haya salido el decreto y la amenaza de que iban a poner en práctica la ley contra el agio y la especulación hizo aparecer la harina, que estaba escondida.
Y la pregunta es por qué.
Estaba escondida.
¿Por qué? ¿Que no alcanzó la cosecha? Los que saben desde el Ministerio de Agricultura dicen que sí, que no, la cosecha sí alcanza para exportar y para el consumo interno.
Estaba escondida y retenida para especular con el faltante y que con el aumento de precio consiguiente. Subió 3 veces más o menos, subió una suba altísima.
Está a 18 pesos, ahora el gobierno está diciendo que en algunos lados va el pan a 10 pesos, pero encuentra
el
2.
Claro, recién a partir de como empezaron a aparecer, bajó el precio de la harina, ya bajó, pero todavía está, como eso se mueve en un sector, en un segmento bastante grande, desde los productores agrícolas, a los acopiadores, después a los molineros, al que fabrica la harina, y después recién a los que distribuyen a las panaderías.
Todos se lavan las manos, porque
exacto,
los agricultores dicen, no, nosotros ya entregamos.
Exacto.
Los que acopian grano dicen, no, nosotros ya lo mandamos a los molinos. Los de los molinos dicen, nosotros tenemos. Bueno, la cuestión
alguien
es que
miente, ¿sí?
Ayer en un programa decían el Gran Bonete. Al Gran Bonete se le ha perdido un pajarito, ¿se acuerda? Acá se le ha perdido la harina. Bueno, la cuestión es que es otro de los problemas. Sí, la cuestión del... Entonces, de la inflación en la Argentina, que muchas veces es fogoneada, ¿no?, por cuestiones políticas, y que además se exageran, porque cada vez que algo sube, no tienen en cuenta ese acuerdo que al final es un esfuerzo que se ha hecho de los 500 productos. Y bueno, son cosas que hay que valorar, ¿no? Y se valora siempre lo... O se desvaloriza lo que se hace, ¿no? No se valora, se desvaloriza lo que se hace, que es una forma, es un recurso de la lucha política sucia.
Así es, entonces parece que apareció la harina y va a comenzar a influir recién a partir del lunes. O sea que aparentemente a partir del lunes van a comenzar a recibir los panaderos directamente, los fabricantes del pan, entonces van a lograr la disminución del precio.
El panadero de mi barrio, de acá cerca, recibió 60 bolsas, pero a precio alto, así dice.
Pero
que si baja el precio, mejoró, porque ya me facturaron a precio caro.
Claro, claro. Nosotros, no sé, creo que estamos comprando a 14.
18 lo tienen ahí.
Así que bueno, de todo esto vamos a hablar, vamos a seguir hablando mientras se escuchan los primeros compases de un tema que nuestro amigo Matías, a quien saludamos, va a poner ahora.
verdad. ¿Cuál es tu verdad? Que está en tu corazón y no haya que comprar. Siento ganas de salir sin ver más en tanta gente y el desierto. Resulta que otro día más, rompiendo todo y olvidando.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Así que estábamos hablando del tema de Moreno, ¿sí? Yo había dicho antes, que él actuó en esta semana en tres ocasiones, apareció en la prensa en forma destacada en tres ocasiones. Nos faltó hablar de la tercera ocasión en la que apareció con bastantes críticas, entre paréntesis, el día de ayer y de hoy.
Habría que aclarar para los que están en el exterior qué Moreno, de qué Moreno estamos
hablando. Claro, no de Mariano Moreno, no, sí, el fundador de la nacionalidad o de la independencia, el que participó en la Junta, sino que de un Moreno que es el secretario de Comercio actual del gobierno de Cristina y es muy odiado por la prensa opositora y por las empresas multinacionales y las transnacionales, por las grandes empresas concentradas, porque es el que vigila los precios, el que controla los precios, intenta, porque es una lucha muy muy compleja, muy difícil, digamos, mantener, luchar contra la inflación acá en la Argentina. Entonces es criticado y es odiado, y es un hombre con un carácter muy fuerte su carácter. Entonces él asistió, en nombre del gobierno, asistió a la reunión que hace la embajada norteamericana todos los años, el día 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos.
Acá esta vez tenía una circunstancia muy especial, lo marcaba, porque se despedía quien había sido embajadora cuatro años.
Exactamente.
Ahora todavía no hay embajador de Estados Unidos nombrado, quedó uno de los encargados ahí, creo que el de negocio, no sé, o el primer secretario, no sé cuál es el cargo, queda provisionalmente. Y él fue a esa reunión.
Exactamente, él fue a esa reunión y estando en esa reunión, que se hace un cóctel, hay discursos y están los diplomáticos, periodistas, gente amigo de la embajada, la gente que va a dar informes, los buchones, etcétera, todo, hay mucha gente ahí. Y y estaban dos periodistas de Clarín, Silvia Neustadt, una periodista de Clarín, y el otro, bueno, se me fue el nombre ahora, un periodista, que quisieron hacer un reportaje a Moreno, en realidad, empezaron a preguntarle, no sé por qué razón Moreno estalló se puso o nervioso, o se puso a gritar, les gritó y les dijo que ellos como periodistas de Clarín tenían las manos manchadas en sangre, algo así, bastante fuerte, Y bueno, fue criticado por muchos medios, la chica de Neustadt, más el otro periodista, salieron a criticarlo y a defenderse en la prensa, y esa fue su otra participación. En cambio, todos los partidarios del gobierno de Cristina que participaban en la radio, en las distintas radios donde se daba esta información, salían a defenderlo y a hablar bien de Moreno y de su valentía, etcétera, a pesar de que algunos lo criticaban y decían que se había salido de sus casillas.
Sí, hay todo también una situación que se ha comentado en algunas radios, es el cambio que está teniendo Estados Unidos hacia la Argentina. Ayer decían que en 678, dijo una de las invitadas, dijo que hasta ahora, hacía 4 o 5 años, que Estados Unidos no estaba enfocando mucho su mirada hacia la Argentina, pero que ahora otra vez, es decir, como que hay toda una política en América Latina de intervención, ¿no? Está toda la alianza hacia el Pacífico, la presidenta de Brasil no fue a la reunión de la UNOSUR, bueno, toda una serie, el presidente de UNASUR se llama, ¿no? UNASUR se llama.
UNASUR, sí.
Bueno, el presidente que es el presidente de... El que está a cargo,
por Ollanta Humala,
claro, que el presidente peruano no convocó a la reunión de los otros mandatarios. Cosa rara que se está viendo que Estados Unidos está trabajando un poco para crear. ¿Quién era Napoleón? Que decía, divide y reinarás. Ese, un poco crear rencillas, mostrar que hay posturas opuestas, y en vez de lograr una comunión política mayor todavía de la que hay, ¿no? Se está viendo un poco ese trabajo de Zapa, digamos. Y esto indica que no por nada ahora se cambia la embajadora, por algo será, porque no dan puntada sin hilo. Hay toda una situación internacional que
compleja,
va, sí. con el otro tema, que es el tema del espionaje a todos los países, y bueno, y claro, está Moreno, supongo que va ahí, o que es visto ahí un poco tomado con pinzas, no será, incluso que no lo dicen porque son diplomáticos, pero no es una persona muy grata, porque está todo el otro establishment de la derecha, estaba en esa reunión. Entonces se encontró con sus enemigos mediáticos ahí. Era toda una situación. Pero la situación que, lo que para mi forma de ver, que puede parecer de conventillo, creo que en el fondo también está escondiendo una situación internacional de donde está la Argentina, o se ve la tensión entre la Argentina y Estados Unidos en esa relación bilateral, ¿no? Y con el resto de...
Así es. Entonces Moreno estuvo en la palestra en esta semana. Y estamos rozando el tema, Pablo comenzó a hablar del tema de Estados Unidos y de la importancia de la embajada en la Argentina, que acá perdió importancia en todos estos años. También aviso que nos envió un saludo, ya nos está escuchando Marcos desde Córdoba, dice saludos a Vladimir, Andrea y Pablo, dice.
Muchas gracias.
Un mensaje diciendo eso. Le mandamos un gran saludo.
Yo le tengo que preguntar un día a Marcos si fue realmente alumno o mío, de mi curso, o iba a la escuela. Yo lo recuerdo perfectamente, además vi las fotos ahora, pero haber conversado con él en el patio, en el buffet. Pero no recuerdo si fue un alumno puntual mío, del que yo calificaba, pero bueno, algún día me lo contestara.
Estudió en muchos lugares, así que me supongo que habrá
sido. Acá en Merlo, era jovencito.
En Merlo, sí.
Estaba en el secundario.
Él es de Merlo.
Claro, estaba en el secundario.
Ajá.
Y ahí también yo me encontraba con su hijo, me encontraba en la estación. Lo veía que venía de la técnica. Bueno.
Estamos llegando a la media hora, a la primera media hora del programa, en donde se acostumbra la radio a pasar su tanda de la media hora.
Sí, si no Matías no empieza a mirar serio.
Su tanda de algunos minutos, pero cada media hora.
Acá no... El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa. pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Vení a la varieté de FM Moreno.
Vení a la varieté de FM Moreno.
Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre.
¿Cuándo? ¿El sábado 6 de julio?
Sábado 6 de julio, 20:30 horas. En la escuela media número 2.
En la escuela media número 2.
Justo Darac, 2646. Dale, vení a la varieté de FM Moreno.
Vení.
Dale.
Vení
Dale.
A la varieté de FM sí, Moreno.
Para juntar fondos para una nueva torre.
Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre. Sábado 6 de julio, 20:30 horas.
Sábado 6 de julio, 20:30 horas, en la escuela media número 2.
Justo Darac, 2646. Dale, vení a la varieté de FM Moreno.
Vamos a hacerlo. Porque bueno.
Sí, bueno.
Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Va a trabajar de forma coordinada.
Que estos policías asesinos están amparados.
No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo de lunes a viernes de 9 a 11 horas por FM Moreno, estación de información. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Continuamos en el observatorio, 17:33.
Quiero agradecer la contestación de Marco, que tampoco él se acuerda bien. Yo, como alumno de cuarto, no sé, puede haber sido, quizá de primero. Yo sí me acuerdo de las conversaciones en el patio o en el buffet, pero no me acuerdo de verte en alguna circunstancia así pedagógica, dando clases o corrigiéndote una prueba, no sé. Habrás sido buen alumno porque sos buen pensante. Me gusta el sitio que tenés ahí cuando te metes en Facebook y lo que colgás y todo. Así que bueno, un gusto tenerte de oyente.
Aparte, bueno, tenemos la seguridad de que tenemos un oyente seguro, por lo menos.
Ese seguro, sí.
Porque no es
y de Holanda ahora, también dos tenemos.
De Holanda también,
y sí, de Rusia sí, a veces se sí, duermen, sí. Pero bueno.
Que ahora podríamos ver, en un rato más voy a ver si nos están escuchando. Uno puede ver acá.
Pero están en verano, en internet. Está veraneando, se habrán ido a la playa. Que no van a escuchar
no,
a nosotros.
Es re tarde.
¿Es tarde?
Es re tarde, son las 12:30 de la noche.
Sí, pero cuando yo era, o sea que joven, a las 12 de la noche, en verano, era lo mejor.
Hay un punto rojo,
Sí.
Dice total 21. Estados Unidos dice 3, Chile 1. Es impresionante todo esto. Chile 1, Netherlands 1, ahí está Holanda, 1. Saludos Dilma, dice Netherlands. Arabia Saudita 1, ese quién será, Maradona.
Y se debe ser.
Arabia Saudita. Argentina 15. Yo estoy leyendo lo que dice Internet, el contador, el sistema, el contador, total 21, que hay 3 en rojo, uno en Estados Unidos, en la costa este o oeste, en la costa...
Ese oeste, pero eso es la costa de ahí, de California, debe ser.
Ah, sí. Ah, no están los otros.
No, yo tengo entendido que mis amigos escuchan diferido.
Ajá. Y acá en la Argentina hay uno rojo en una parte y otro más. Hay 2 rojos, ¿sí? Y otros verdes.
Y pero usted me dijo que tenemos 15.
Impresionante, ¿eh?
¿Y dónde tenemos 15 si hay 2 rojos nada más? Sí, Moreno, yo no sé. Alguno. Y pero no debe ser unidad de escucha, sino sitios donde se está escuchando. Además, eso, como lo paga usted, seguro que lo ponen para que se ponga contento. Yo tengo mis dudas.
No, si yo tengo la clara. No es que no escuchen todos a nosotros. Están escuchando otros programas de la radio. Puede ser otros. No, pero solo el nuestro.
Y bueno, pero a esta hora.
Si están en vivo.
Ahora no hay, si están en vivo, tiene que ser
esta. El nuestro.
Si es diferido, cualquiera.
Pero si no están en. Claro, si están, pueden estar escuchando otro programa.
Bueno, vamos a seguir tirando cosas interesantes y siguen escuchando, porque si no.
Exactamente.
Nos van a echar. Usted tiene un lindo tema, usted que le gusta lo internacional. Que podemos. Que justo el tema de la embajada sí. Nos permite tirar algún hilo con
nos
esto.
Nos lleva al tema Evo Morales, Snowden y compañía, ¿sí? Ajá. Exactamente. Bueno, en concreto, suponiendo que haya gente que no sepa qué pasó. ¿Qué pasó en realidad? Hubo una reunión en Rusia, en donde estuvieron presidentes, Venezuela, Bolivia, se reunieron en Moscú. Los venezolanos fueron porque iban a inaugurar una calle con el nombre de Hugo Chávez.
Sí, aparte eran países exportadores de gas de petróleo.
De petróleo. Sí. Fue una reunión de energéticos, de especialistas en energía. Claro, Venezuela y también Bolivia. En ese entonces ya estaba en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú el huido Edward Snowden, norteamericano, que trabajaba para los servicios de informaciones oficiales del gobierno, que salió a denunciar las escuchas de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano, a toda su propia población en los Estados Unidos y también a países de Europa y de otros países, incluso de América y de Asia, escuchas completas de los Estados Unidos con... grabación automática de todos los sistemas de habla, telefónica, radio, televisión, mensajes de correo electrónico, mensajes de internet, más todo lo que sea Facebook, Yahoo, Google, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que
en el exterior de Estados Unidos, sino en los mismos Estados Unidos.
Exacto, a su propia población.
A su propia población había.
Claro, exactamente. Además, Estados Unidos tiene un sistema ya en donde toda su población está totalmente, en manos del Estado. O sea, toda la información de toda la población está en manos del Estado porque en Estados Unidos se usa la tarjeta de crédito. En Estados Unidos no hay ninguna operación que se haga en efectivo, casi no existe. Hasta el diario se compra con la tarjeta de crédito. Todas esas tarjetas de crédito tienen un procesamiento automático, electrónico, por computadora, de todas las compras y ventas. Entonces, el sistema bancario y por ende, el sistema impositivo y por ende, el gobierno norteamericano tiene todas las transacciones en tarjeta de crédito de toda la población norteamericana, incluso de nuestros oyentes. Si tuviéramos oyentes en Estados Unidos, ellos también tienen sus compras escuchadas, anotadas, registradas por el gobierno.
Pero acá también.
Acá también.
Si la AFIP, o sea que la agencia...
Acá también, sí, por supuesto.
Acá también, ellos lo dicen tranquilamente, se cruza la información. Está bien, si uno tiene planta en el colchón y no la declaró, de eso no saben, pero toda operación que se declara legalmente eso la FIP la conoce.
Por supuesto, exactamente.
Por eso puede hacer esos operativos grandes de impositivos, ¿no?
El otro sistema que acá también se usa es, y que en Estados Unidos está más desarrollado que acá, es el de los automóviles. Si más en Estados Unidos, todo el mundo tiene automóviles, tiene dos incluso por familia. Todas las chapas patentes de los Estados Unidos, más todos los sistemas de conducir, están totalmente centralizados, totalmente computarizados. Entonces, la policía, cualquier auto policial que circule por cualquier calle de Estados Unidos, mira cualquier chapa patente, aprieta unos botones y sale totalmente la información completa del dueño del auto, de sus multas, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, a mí eso no me parece...
Acá también existe.
Claro, eso. A mí eso no me parece mal desde el momento en que es una necesidad de un Estado recaudador, porque si no el Estado tampoco existe, si no hay recaudación, de poder hacer cumplir las leyes de recaudación. Lo que molesta es que se controle la ideología y se pueda hacer listas taxativas de aquel que está en tal partido o de tal posición política, etcétera. Y por otro lado, lo que está mal, pensando en la soberanía de cada país, es que se puedan meterse en las cuestiones, o sea, que se vigile a los ciudadanos de que no son estadounidenses. Dentro de su casa cada uno puede hacer lo que quiera, es decir, le corresponderá a los ciudadanos estadounidenses protestar si les molesta ese sistema. Pero ¿qué se hace cuando uno es espiado, el país propio, Argentina, por ejemplo, es espiada desde Estados Unidos? Entonces eso es otra cuestión. A mí claro. Me parece que eso es lo...
Son dos cosas distintas, sí.
Lo terrible y lo que trajo este problema. Pero, porque a Snowden no es porque iba a dar los números de tarjeta de crédito, Snowden porque pasó a decir que qué tipo de información estaba...
Exactamente, estaban escuchando a los europeos, a los alemanes, a los franceses, a todos ellos, digamos, y eso es lo que les dolió a los españoles.
Ahora, siga contando el cuentito de esta novela, ¿qué pasó después?
Bueno, es una novela, la verdad que es una novela. Entonces Snowden, perseguido obviamente por el gobierno de Estados Unidos, fue a parar a Rusia, escapándose extrañamente de Hong Kong. Pues todo raro esto de Snowden, ¿eh? Estaba en Hong Kong.
Que no se dieran cuenta de que estaba vencido el pasaporte.
Exactamente. No sé cómo sí, es. Sí, es muy extraño. Viaja a Rusia. Se queda en el aeropuerto de Moscú, Sheremetyevo, el aeropuerto internacional de Moscú, en el limbo, dicen, porque... Entre paréntesis, nadie lo vio, no hay ninguna foto, no hay ninguna filmación de él en el aeropuerto.
Y bueno,
está guardado, escondido.
Claro. Y estará ahí,
cuidando su vida.
Hotel internacional como ahí.
Cuidando su vida también, sí, claro. No sé.
Comiendo bueno. Chocolate y usando perfume de los shopping de ahí del...
Seguramente. Del ya hay una gran novela con todo eso porque una famosa espía rusa que se llama Chapman le ofreció casamiento por Twitter. Eso es impresionante, porque si se casara Snowden con una rusa, aparentemente tendría la posibilidad de obtener la residencia y quedarse ahí, digamos, y salvarse de la persecución yanqui. Pero hay esa novela, que yo eso lo tomé en broma, pero como yo leo ruso, me puse a leer la información esa. Intervienen un montón de gente, dice que no puede ser porque en el aeropuerto internacional no existe un registro civil, por lo tanto él tendría que salir para casarse y no puede salir. Aparte no tiene pasaporte porque los Estados Unidos le retiraron el pasaporte, o sea que está sin documentos. No puede comprobar si es soltero o casado. Entonces existe la posibilidad de que si fuera casado y se vuelva a casar en Rusia con otra rusa.
Eso no lo había leído. ¿Quién es el que es? ¿Snowden me está hablando?
Claro, Snowden, claro.
Se iba a casar, eso no lo sabía, esa parte no la conocía.
No, porque le ofrecieron casamiento. O sea, una...
Porque al casarse él queda como ciudadano.
Claro, queda con residencia. Claro, claro. Puede vivir, ¿no? Va a seguir siendo americano, pero puede vivir en Moscú, digamos, y se casa con alguien. Entonces le ofrecieron casamiento. Yo lo tomé en broma porque la persona que le ofreció el casamiento es una famosa espía rusa que fue echada de los Estados Unidos hace como 2 años o 3 años junto con otra.
¿Pero que rusa,
10 o 20.
¿Rusa, rusa o estadounidense?
No, no, rusa, rusa. ¿Eh? Chapman se llama, rusa. Rusa.
Ah, esa
es bonita,
no
¿eh?
La sabía.
Sí, es una historia esa de espionaje que existen ahí. Bueno, esa mujer le ofreció casamiento. Y tiene un montón de derivaciones todo esto, digamos. Tiene, pero eso es parte del humor, o del humor periodístico.
¿Y cómo se relaciona esta historia que está contando con la del presidente boliviano?
Bueno, que cuando estuvo Evo Morales ahí, se reunió con Putin y hay una versión, un rumor, de que los satélites norteamericanos fotografiaron el avión de Evo Morales en el aeropuerto de Moscú y desde los satélites lograron ver que funcionarios rusos cargaban cosas en el avión de Evo Morales, entre ellos una matrioshka grande de tamaño natural, vestida con ropas aymaras. O sea que era un regalo de Putin a Evo Morales. La sagacidad de los norteamericanos dijo, ahí adentro está Snowden, en la matrioshka gigantesca que cargaron en el avión de Evo Morales. Se quedaron con esa idea ahí y esa... En serio, es increíble. Yo no sé si esto está inventado, pero eso es lo que yo leí en las dos prensas, tanto en la prensa rusa, en ruso, como en otras también
pero
de acá.
Pero inventado, ¿no? ¿Qué pasó después?
Claro.
¿No lo dejaron cruzar el espacio aéreo de
exactamente, exactamente. Sale con el avión Evo para regresar a su país y se encuentra con... Encima tiene un avión que no es un avión... de esos que tiene Obama, grande, sino que un avioncito ejecutivo. Eso de 13, 15 personas lleva, chiquito. Cada país tiene el avión que puede, ¿sí? Entonces, tiene que reabastecerse de combustible, que sí, tiene que bajar en las Islas Canarias o en España para eso. Y se encontró con la sorpresa que le prohibían la posibilidad de bajar porque él llevaba Snowden a un pasajero.
Pero no fue España solamente.
No,
España,
claro.
España, Francia, Portugal,
Italia, todo el resto.
Y el pobre avioncito tuvo que bajar en Viena.
En Viena. Entonces, ese avión de él es un avión francés. No es un avión, obviamente, no es americano tampoco. Y los pilotos son expertos franceses, hablan francés perfecto porque tenían que, digamos, para aprender a volar, etcétera. Entonces había franceses en el equipaje de tripulación de Evo Morales. Y ahí la información que hay es contradictoria. Una que intentaron subir, que Evo se negó, intentó el embajador español intentó en varias oportunidades subirse, él se burla, lo cuenta.
Quería tomar un cafecito, eso. ¿Por qué no vamos a tomar un cafecito y
sí,
así miramos?
Exactamente, y él se burla de eso, lo contó en la reunión de UNASUR, y no permitió según ellos. Según otra información, entraron los pilotos franceses de Evo Morales, le permitieron el hecho de que entren a ver a los austriacos, a ver los pasaportes de los que viajaban.
Sí, el de Austria habla bien, dice que lo visitó, pero estuvo 14 horas detenido ahí.
Exactamente.
Pero que habla que el presidente de Austria los visitó, y bueno. Y sí, ahora, ayer una española, que no me acuerdo el apellido, pero es una actriz que está casada con Federico, que está viviendo con Federico Lupi, una española, decía que bueno, que no le extraña esa actitud de Rajoy porque es de un gobierno de derecha.
Totalmente.
Pero sí le extraña de Francia.
Sí, sí, Hollande.
Claro.
Gobierno socialista.
Claro. Entonces, sí. ¿Cómo esa genuflexión ante Estados Unidos, esa sumisión a los mandatos de Estados Unidos, y no defender también una postura ideológica que lo llevó al poder? No, ahí, chau. De Italia no digamos, porque es un batifoto que ni saben dónde están, pero y Portugal siempre ha sido un país que ha jugado una política de derecha, no pensemos, pero bueno, la cuestión que este hombre, después España permitió que bajara en Canarias, creo, y ahí pudo abastecerse.
Permitió, sí.
Y pudo abastecerse. Justamente
habrá recibido la información.
Marcos Pérez estaba en Facebook, estuvo marcando, ayer vi está por descender, ya están tal lado.
Ah, marcaba sí, sí, todo, sí, muy bien, sí, sí,
el
sí.
Itinerario, ¿no?
Exactamente, sí, sí, así es.
Y bueno, bueno.
Entonces llegó, pudo al final salir y aparentemente ahora, ¿dónde está Snowden? ¿Qué pasó con Snowden? No se sabe nada. Algunos siguen sospechando que sí que vino en el avión. En serio, es increíble. Y ahora la última información que hay, que yo lo escuché antes de venirme para acá, es que le ofreció asilo en realidad a Venezuela. Maduro le ofreció asilo
sí,
directo.
Sí, eso oficialmente lo dice el
claro,
diario.
Claro, lo dice el diario. Ah, sí, 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 sí. También.
Que le ofreció asilo. Y Correa, el de Ecuador, no estaba medio que no se decidía del todo. Claro, hay todo un problema de relaciones internacionales, porque, claro, uno desde la teoría o de mirándolo de afuera, estas cuestiones internacionales como que las simplifica. Y las redes son mucho más complejas porque hay compromisos económicos, estratégicos, es el imperio después de Estados Unidos, sigue siendo el imperio. Entonces hay bases, se han permitido bases en distintos lugares.
Exactamente.
Entonces,
sí.
Mire Cuba, mire lo que es Cuba y sin embargo sigue teniendo
la base
ahí
de Guantánamo.
Bueno,
sí.
Entonces, ya con eso nos damos cuenta que no se puede hacer un análisis simplista. Que por eso países que uno los ve en el discurso, que son ideológicamente de izquierdas, de integración, de distribución de riqueza, de integración de toda la población, en estos casos no se animaron a manifestarse y a otorgar oficialmente asilo. Y digamos que ya te lo comenté, pero llama la atención que justo porque esto en la novela no lo contamos, es que bueno, los presidentes se autoconvocan en Cochabamba, los presidentes de la...
Nos falta eso, exactamente.
Claro.
Sí. Bueno, de UNASUR. Sigue. Bueno, es cierto.
Se convocan en Cochabamba, la presidenta argentina viajó también, estuvo el presidente de Venezuela, el presidente de Uruguay, el presidente de ¿dónde más?
De Ecuador.
De Ecuador. Y bueno, y los otros faltaron.
Y ahí, exactamente.
Los otros ausentes. No sabemos, no nos acordamos bien.
Y ese faltaron, sí.
Había una presidenta,
mucho.
Parece ser, que era de Surinam, ¿verdad?
Surinam, creo, sí.
Era de. Probablemente no era de habla española. La cuestión que sí, pero de América Latina. Y bueno. Todo eso está marcando, las ausencias también son significativas, ¿no?
Exactamente.
Y las presencias también muy significativas, porque hubo todo, incluso se van a pedir sanciones, o se han pedido sanciones, la reacción de las Naciones Unidas, bueno. Las Naciones Unidas hubo, qué sé yo, del presidente.
Nada más,
pero
tampoco.
No, como cuerpo mandó nada, no hizo nada todavía.
Tiene peso Estados Unidos, ¿eh? Sí. Tiene peso. Tiene
sí, sí, sí.
A pesar de que
tiene
no
peso
hay...
y tiene armas.
A pesar de
cuando no le gusta algo, sí, le vuela el sí, país. Sí. Así que ya tenemos la experiencia de eso. Pero bueno, ahora acá en el país es interesante porque por voto unánime se condenan las cámaras, o sea, diputados y senadores condenaron esta actitud
indigna de los gobiernos,
de
claro.
Los gobiernos europeos.
Sí.
Por lo menos una vez primó un sentido de la patria grande.
Incluso
como
la oposición, sí,
claro,
a eso
¿no?
se refiere.
Claro,
¿sí?
Y no apareció como una oposición que a todo dice que no, a claro, todo lo que se. Por lo menos acá el sentido de nacionalidad. Mucho más amplio en todo caso el sentido de soberanía de América, de América toda, latina, ¿no? Bueno, primó y me parece que eso es algo que hay que destacar. Bueno, no sé.
Pero hay que agregar a eso, usted comenzó a hablar de eso, capaz que teníamos que hablarlo en la segunda hora, porque ya estamos llegando a la primera hora del programa, es que qué está pasando con UNASUR y qué pasa, cómo se está moviendo Estados Unidos con inteligencia, creando esa otra alianza del Pacífico para volver a recuperar poder en su patio trasero, o sea que, y esto que vimos ayer o antes ayer, la reunión de UNASUR está demostrando que es algo está obteniendo, porque varios países que no participaron y que están interesados en la alianza, esta nueva alianza del Pacífico, formado entre México, Colombia, Estados Unidos, Perú y Chile. Así que eso es un problema para nosotros, para UNASUR, y va a haber una lucha política feroz en este segundo semestre del año.
Llama la atención de Chile, siempre fue así, o sea que históricamente sí. No íbamos a esperar milagros, pero Perú, por ejemplo, llama la atención.
Sí.
Brasil llama la atención. Pero bueno.
Este Ollanta Humala me parece que es como Menem.
Sí, bueno. Y lo que dijo el poeta español, ¿no? Poderoso caballero es don dinero.
Sí, Quevedo, sí.
Esto debe ser algo así. Y bueno, y pasamos ahora, nos vamos del aire.
Sí, vamos a poner un tema y después vamos a la tanda, ¿sí? Pegada la tanda al tema.
Tendría que haber nacido antes o mucho después. Además, me da igual. Podría haber sido cualquier cosa, una flor en el balcón, algo vegetal. Y afuera, donde es verano, todos se van, nosotros parece que no, pero también me parece que no miramos porque nunca leemos o casi no hablamos. La pista sigue congelada, la ensalada de ayer se cansó de esperar. Y afuera, donde es verano, todos se van, todos se van. En nosotros parece que no. Hambre, ¿o será que no comí o me olvidé? Ataba con alambre los pedazos de lo que alguna vez fue un corazón del gran espejo interior. Y afuera, donde es verano, todos se van. Se van, nosotros parece que no, pero
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Bueno, continuamos en el aire. Hemos llegado a la primera hora. Comenzamos la segunda hora del programa del Observatorio. Acá estamos charlando con Pablo Vecino sobre muchas cosas interesantes. Siempre suelo pensar que en los descansos, en las tandas, mientras se pasa música, las conversaciones de los conductores a veces son más interesantes que las cosas que dicen al aire.
¿Y por qué será? Entonces, ¿por qué será? Porque levantamos la autocensura. Mientras que estamos en el aire, nos cuidamos más. Y cuando salimos al aire,
muy buena acotación. Pero acá de paso quiero decir, vos hiciste una pregunta al aire hoy con respecto a Marcos, si era de primero, de cuarto año, qué sé yo, que no te acordabas, y él respondió a eso otra vez. Ajá. Y dice, es que no iba mucho a clase.
Claro, porque yo dije que no lo recordaba en una circunstancia ahí didáctica, tomándole lección o algo, dice que no iba mucho a clase.
Sí, está bien, hizo una
pero
broma.
Bueno, no iba mucho a clase y se hizo notar, mientras que otro que iban mucho a clase, que no es la característica del turno vespertino, de ellos no me acuerdo, así que bueno, todo deja su fruto.
Bueno, en esta semana también hubo un hecho político-cultural, podríamos decir, o político que influyó en general en la esfera de la cultura, bastante fuertemente. El conocido periodista La Nata, pro Clarín y anti kirchnerista, que hace unas campañas muy fuertes contra el gobierno y contra Cristina en sus programas de los días domingos.
Ya que hablamos de si hablamos de Nata, hay que decir que tiene muy mala leche este señor.
Ajá, La Nata, sí.
Es jodido, sí. Jodido.
Bueno, esta semana, ¿qué pasó? Se largó contra, extrañamente, es como que buscan temas, ¿sí? Se largó contra el cine, contra el Inca, contra la empresa
Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Visuales.
Exactamente. De que el gobierno distribuye subsidios entre sus amigos y que hacen películas, que se hacen muchas películas y que nadie ve nunca esas películas, etcétera, con un desprecio total, hablando con un desprecio impresionante contra los directores, contra la cantidad de películas que se hicieron, burlándose de que nunca, de que no aparecen en Cannes, etcétera, siendo que es mentira porque las últimas películas de Argentina han tenido alguno que otro premio internacional y son importantes, digamos.
Y también lo paradójico es que él también es una película que fue patrocinada por el Inca.
Claro, sobre la deuda, claro. Exactamente, sí.
Y que se ve ahí que fue un fracaso porque no la fueron a ver.
Entonces, lo que quiero decir es que eso que yo lo escuché, lo miré, no le di importancia, no me impresionó mucho porque es una crítica más al gobierno, digamos, pero él logró que todos los intelectuales, los músicos, los actores de cine de cierto valor, que ahora voy a leer algunos nombres, hayan salido a defender al Instituto Nacional de Cinematografía a defender la política cultural del gobierno y prácticamente a plantear su apoyo al gobierno. O sea que la Nata consiguió algo que no lo iba a lograr otro.
El tiro por la culata.
Exactamente.
Pero yo quiero dar mi opinión, que no estoy... Podemos disentir, ¿no? Pese a que estamos entre los mismos micrófonos. No creo que sea sin importancia todo lo que se hace en lo que hace el Estado en comunicación. Le ha criticado mucho que fútbol para todos, que se pase mucho fútbol. Pero ese Canal 7 tiene programas muy buenos, como por ejemplo el que se está dando ahora todas las noches, que es En Terapia, con muy buenos actores. El que encabeza esta lista que usted va... No está el que encabeza esta lista, no. Iba a mentir, Alcón no está ahí. Pero que actores premiados y que han sido premiados por el programa. Pero aparte, pensemos, por ejemplo, ese canal que pasa todas las películas de Inca y que los canales como DirecTV no lo pasan todo el día, lo pasan recién, empiezan a las 6, 7 de la tarde. O sea que todo, todo el programa diurno está como... se pierde. Sin embargo, bueno, ahí se ven excelentes películas, justamente todas esas películas que él dice que no se ve, uno lo puede ver por televisión. Y por otro lado, películas clásicas. Además, Canal 7 tiene un programa donde que va cerca de medianoche, donde pasan los clásicos ciclos de cine.
De cine, sí, sí. Yo lo suelo ver, incluso claro, de cine internacional.
De cine internacional, pasaron Kurosawa, pasan Chaplin, ahora pasaron de dibujos animados, pero la historia con comentaristas serios que han historiado todo eso. Entonces, y la oportunidad, como estuvo en el 678, estuvo la hija de Moria Kazán.
Sí.
Esta chica que se llama Sofía Gala. Y estuvo jovencita defendiendo, diciendo por qué también, por empezar, que se da trabajo a un montón de gente que antes no tenía trabajo en las provincias, a los actores, etcétera. Y aparte, alabó, y algo que yo también comparto, es el fervor de muchos jóvenes en interesarse por la política. Hubo épocas, cuando yo era docente en la década del 90, que los chicos estaban como aplastados, no reaccionaban ante el menemato. Es decir, nos estaban despojando, nos moríamos de hambre, y ellos no salían, ni discutían, no querían, no, era como si de otro mundo. Y esta chica lo puso, cuando estuvo hablando, lo puso ese tema sobre el tapete. Dice, yo que nací con el neoliberalismo, dice, yo no, para mí me decían de política y era algo de loco, que no servía para nada. Y ahora ha habido un cambio grande. Entonces yo creo que esta multitudinaria firma, solicitada con tantísimas firmas, está dándole una gran importancia a algo. ¿Recuerda usted cuando el Canal 7, en la época de Menem, en los horarios pico, había uno que también era director del zoológico, que se la pasaba cortando y pesando una manzana? Eso era la muestra del nivel cultural que la Argentina había alcanzado.
Exactamente.
Entonces, que la gente tenga memoria y sepa comparar y sepa dónde está, que no son todas rosas, que no todo está bien, porque hay un montón de cosas que uno puede discutir. Pero hoy, y antes de que me robe después, que me va a poner a leer, le voy a decir dos cosas que veo positivas. Una es que se aprobó por ley la creación de los centros de estudiantes en las escuelas, en los institutos de enseñanza. Eso implica que...
Centro
de estudiantes, que ningún director, como era en la época ejercía, que los directores no querían y no se formaba, porque cuando les hacían pasar la fecha no lo informaban a los alumnos. Bueno, que tengan voces los alumnos, porque son ellos los que reciben también la educación. Y el adulto que está impartiendo educación pueda pensar en su práctica, que se está equivocando, que hay que mejorar, o a veces ponerse al proyecto, no porque lo diga un joven, todo va a ser acertado y sabio. Eso es uno. Y el otro, que tiene otro carácter, pero también yo lo veo positivo, es discutido, ¿no? Es discutido, es hacer la ley que permite el registro de ADN en los violadores. O sea que un violador que ha estado preso...
Eso salió anteayer.
Claro. Entonces eso va a permitir un manejo más rápido de la información. Esto está sustentado sobre una teoría, que no sé si es válida en todos los casos, que los violadores como que vuelven a repetir conductas. Entonces va a ser
más fácil. Claro, como que no se curan, digamos. Claro, es no como, sí.
Bueno, yo dejo ya mi perorata, usted queda con su lista que iba a nombrar ahí a...
Quería dar a conocer eso nada más. Me pareció muy, muy interesante lo que usted dijo, todo eso. Estoy de acuerdo con todo eso. Pero sí salió una solicitada de una página completa en varios diarios que dice: apoyamos y defendemos las políticas públicas y audiovisuales del Estado Nacional. O sea, directamente apoyan la política cultural del Estado Nacional. Gracias a los subsidios, a la producción, hoy se generan 100.000 puestos de trabajo al año. Trabajo para productores, directores, actores y técnicos de cine y televisión. Todo el país produciendo y generando la industria audiovisual más poderosa de Latinoamérica. 2.000 empresas productoras de cine y televisión, de las cuales el 40% son de las provincias de todo el país. 150 largometrajes al año, 50 cortometrajes, 2.000 horas de producción para televisión, con más de 290 premios internacionales en los últimos 4 años. Es importante este detalle que hacen en la solicitada. Agradecemos a nuestra presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner, la decisión política de apoyar, subsidiar e impulsar a todo el sector con enorme respeto a la diversidad, la libertad de expresión y la participación de todas las voces. ¿Y quiénes firman? Yo no voy a leer porque son centenares o miles los que firman con letra chiquita, pero con letra más grande, al principio de la solicitada están, por ejemplo, Alfredo Halcón,
encabeza la lista.
Mercedes Morán, Cecilia Roth, Darío Grandinetti, Cristina Vanegas, Gabriel Corrado, Kevin Johansen, Jorge Marrale, Pepe Soriano, Florencia Peña, Pablo Echarri, Teresa Parodi, Katia Aleman, Nancy Duplá, Bruno Estañaro, Sebastián Miñona, Alejandra Darín, Luis Puenzo, Gastón Pols, Paula De Luque, y sigue, Juan Leirado, Víctor Cruz, Vicente Muleiro, estoy salteando, Meg Urtiz Berea, María Fiorentino, esta famosa era de Rosario,
sí.
Elena Petraglia, bueno, sigue, Gastón Portal.
Pero fíjese, por ejemplo, que está la hermana de Darín, que
exactamente.
Darín tuvo su lío con la presidenta.
Exactamente.
¿No? Y sí, aparece sí, sí. La hermana que tiene actividad gremial. Yo no sé si preside una entidad.
Exactamente, una de estas entidades de cine, ¿sí?
Sí, o de cine o de teatro.
Virginia Innocenti, ajá. Carolina Papaleo, Esther Goris.
Ahora todo mezclado, porque Goris...
Juan Palomino. Por
ejemplo, Goris, que era la esposa o la amante, lo sé, de San Luis.
Exactamente, de Alberto Luis. Rodríguez A.
Claro.
Yo le tenía envidia a ese tipo, porque es linda la Goris. Me gustaba la Goris.
Bueno, la cuestión de meterse en política de acá no vamos a hacer mucho. Después estaba... también había algo que había observado, ahora no me acuerdo ya. Esto es un problema de edad. De un apellido, Aleman, Katia Aleman.
Katia Aleman,
que era
sí.
la sobrina, o creo, de uno
del ministro.
Del ministro.
Sí, 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 del no, ministro no Aleman, de la familia.
Pero creo que no se caracterizaba por ser de izquierda.
No, de la ultraderecha, ganaderos.
Claro, sí, o sea sí. Que está todo bastante mezclado.
Pero es interesante lo que logró la Nata con esto, porque es cierto, una solicitada de apoyo tan frontal, tan abierta, te diré, con todas las letras y más con todas las firmas.
Después salió como a disculparse, sí. Diciendo que él no había quiso entendido decir mal. Que, además que es un tipo muy mal hablado, porque insulta, pero algo que antes le hubieran cerrado, no quiero volver a la censura de antes, pero digo que mi madre me hubiera hecho poner de rodilla con un fósforo encendido, si decía esa, y trata a todo el mundo. Alguien ayer dijo... no sé si ayer, hoy, no sé dónde lo escuché, pero que es cierto también, que nuestra presidenta ha sido una de las presidentas más insultadas, más maltratadas.
Sí, sí, sí.
Uno de los que es candidato ahora, las cosas que dijo, ¿no? Pero tiene, esta mujer tiene una cintura política, uno veía hoy los...
Mucha altura tiene,
sí. Veía los videos hablando con el presidente del Uruguay, sonriendo, sí, y sí. Yo digo, pero ¿cuándo? Él hubiera cortado el rostro y no lo miraba más, y en vez...
Cuando la insultó,
claro,
sí.
Claro, que le dijo,
sí.
Vieja, y qué sé yo, le dijo, sí, terca, soy vieja.
Sí, vieja terca, sí.
Le dijo, estoy vieja, soy terca, lo dijo, y lo sí. Tomó con cierta soltura, con cancha.
Humor. Sí, sí.
Está
sí.
Bien, hay que... Cambió mucho la política... esto se llama kirchnerismo, que tiene sus orígenes en el peronismo, ¿verdad? Va, creo,
sí,
hay un
sí,
peronismo
sí.
Ortodoxo.
Sí, tiene,
pero si
sí.
uno que vivió mucho ya y que tiene memoria, yo, por ejemplo, recuerdo que el peronismo no manejaba las cosas como se maneja. Acá hay una libertad de expresión
no, sí.
Que nunca la hubo.
Exactamente, es cierto.
Y eso
de
abre mentes,
de expresión,
eso
sí.
Abre mentes, porque uno puede... abre mentes y también hay dementes, pero uno puede decir cosas que son locas, pero también la gente que ve programas, la gente puede hacer comparaciones, puede empezar a reflexionar también. Es increíble.
Sí, sí.
Esto pasará, vendrán, vaya a saber qué momento, porque uno en la historia argentina no puede leer al futuro, no puede ver qué va a pasar en el futuro, pero creo que sí va a quedar esa idea de gran cambio. Yo pensaba hoy que están en todos lados, por ejemplo, los Siete Locos, que pasan por Canal 7, estaban hablando de Cortázar, ¿no? Cortázar, que se fue de acá porque no quería escuchar la marcha, quería escuchar música clásica, y el altoparlante de la esquina no lo dejaba escuchar,
sí.
con la marcha peronista. Digo, ¿qué pensaría Cortázar de esta vuelta de tuerca que ha tenido el gobierno este, ¿no? ¿Cómo él, que en sus últimas épocas fue muy defensor de los derechos humanos, estuvo en Nicaragua apoyando todo el movimiento nicaragüense, primero sí. En Cuba, ¿qué sí. Pensaría de esto? Claro, uno no puede, los muertos no hablan, o por lo menos no en el, habría que ir a una medium a ver lo que contesta.
Es una época diferente, digamos.
Claro.
¿No? Es como que...
Pero qué cambio grande ha habido también dentro de esos que se originaron en el peronismo.
Exactamente. Es como que el peronismo no es una misma cosa.
El peronismo que llaman ortodoxo, que es otra cosa.
Exactamente, sí.
Bueno, no sé qué va a hacer usted, si quiere que pase música.
Sí, sí, vamos
a descansar
un tema musical.
Poco.
Vamos a un tema.
Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección. Aprendiz.
haces en mí.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Sí, le queremos avisar, anticipar a todos los oyentes, avisar que hoy, sábado 6 de julio, a las 20:30, dentro de 2 horas exactamente, se realiza un varieté por una torre, una reunión por una torre para FM Moreno, que se hará en la escuela media número 2, justo Darac 2646. Entre Viamonte y Uruguay. Radio FM Moreno, radio comunitaria, alternativa y popular.
Sí, la escuela media 2 es conocida y bueno, vamos a repetir entonces la altura y el horario. Así
bueno, es hoy, sábado 6 de julio, a las 20:30, una reunión varieté, dice, por una torre para FM Moreno. Va a haber unas... ¿Una obra de teatro infantil?
Sí, no sé. Y después también se va a poder comer y, qué sé yo, estar ahí los jóvenes.
Y podríamos ir entonces, ¿eh?
Sí. Usted está... Vamos a ver.
Estoy en la duda.
Está tratando...
Pero cuando escuché comer...
Esa es mi entrada. Usted está tratando de conquistar a alguna joven para... Venir acá a la radio.
Esto tiene un costo determinado, ¿sí?
Sí, esa entrada cuesta 20 pesos.
¿20 pesos? Ah, entonces se la doy y se la devuelvo.
Ay, ¿sí? No sé si no voy a ir todavía.
No, yo escuché comer y de comer algo tengo ganas de ir a comer.
Pero va a tener que pagar lo que va a comer.
Sí, claro, por supuesto, sí, sí. Bueno, hay noticias del Vaticano, del Papa. Sacó una encíclica... Ya no hay tiempo de leer la encíclica, que aparentemente la había comenzado a escribir el otro papa, el papa anterior. ¿Cómo se llamaba el papa? Yo ya me olvidé. Benedicto, ¿sí?
Benedicto XVI. ¿No?
Benedicto XVI. Sacó una encíclica que vamos a leer, yo voy a leerla después. Yo por lo general leo las encíclicas para ver de qué se tratan, pero hoy no tuve tiempo de leerla, así que no sé de qué se trata la nueva encíclica que sacó ayer el Papa Francisco.
¿Y usted por qué las lee? Porque como a los que vamos entrando en edad tienen miedo de ir al infierno, entonces trata de congraciarse con...
No, trato de ver de qué se trata. Por lo general... yo tengo un enfrentamiento ideológico con las cosas del papado, el Vaticano y la religión en general, por lo tanto quiero saber en qué están, de qué hablan, etcétera.
Seguro que no le va a cambiar su mirada, eso.
Está También otra decisión del Papa Francisco fue santificar a dos papas de un solo saque, o por lo menos ahorró decretos. En un solo papel firmó la santificación, la declaración de Beato para Ángelo Roncalli y Carlo Wojtyla. O sea, Juan 23 y Juan Pablo, ¿sí? Bueno, así que esa es otra de las resoluciones que hizo este Papa.
Porque
muy rápido, ¿eh?
Porque, y porque para ser, eso me da risa. Para que ser santo hay que hacer milagros. Milagro. Parece que se apuraron nosotros.
Sí, hicieron milagros.
Vamos a ver que hay una buena onda, entonces vamos a apurarnos a hacer milagros.
Vamos a leerlo, mira, eso, pues. ¿Qué milagros hicieron?
Y con después, una monja que se curó ese...
Ah, sí.
Juan Pablo II era eso. Hay una monja que no sé qué...
Es increíble, bueno.
¿Qué le pasa?
Después hay una carta que yo quería dar a conocer en este poco, en estos pocos minutos que tenemos, me alcanza. Hay un cura cordobés que se llama Nicolás Alesio. Nicolás Alesio, el cordobés, a quien la Iglesia Católica expulsó de su seno en abril de este año, ahora hace poco, al finalizar el juicio canónico que se le siguió por apoyar el matrimonio igualitario, por eso lo echaron, pidió al Papa Francisco en una carta abierta que pida perdón a la comunidad gay por los documentos eclesiales que definen a la homosexualidad como un desorden grave de la naturaleza. En su texto, Alesio le dice al hermano Francisco: tenés la maravillosa oportunidad y el deber de poner a la barca de Pedro en otra dirección, buscando nuevas orillas de inclusión y liberación. La homosexualidad no es una enfermedad, sino una manera más, entre otras, tal vez extraña para algunos, de vivir el amor, el erotismo y la sexualidad, escribió. Por ello, señaló, es urgente abandonar esta posición para no seguir siendo cómplices de la violencia, los prejuicios, el desprecio, el maltrato, las agresiones, los insultos, los agravios, las exclusiones, los abusos contra las personas gays. Alesio recuerda que todavía hoy en algunas sociedades se los persigue como si fueran malditos, delincuentes, algo parecido les pasaba a los leprosos en tiempos de Jesús. Por ello, esto no puede enseñarse más. El sacerdote expulsado también recuerda a Bergoglio que la Organización Mundial de la Salud excluyó en 1990 a la homosexualidad de la lista de patologías. Habría que pedir perdón públicamente a la comunidad homosexual mundial por esta doctrina que ha alentado y legitima tanta homofobia, señaló el cura Nicolás Alesio. Me pareció importante que los oyentes sepan que esta carta le fue dirigida al actual Papa Francisco. Y estamos llegando a la media hora del programa, de nuestro programa de la última hora, la media hora de la última hora del programa Observatorio. Ya está llegando el momento en que nuestro amigo Pablo Vecino comienza su charla sobre literatura argentina. Así que no sé, Pablo, si vamos directo al tema o vamos a un tema musical. ¿Qué hacemos?
No, hay que pasar, ¿qué tenés que
Hay un tema musical para vos, para él. Bueno, hay un tema musical para la charla sobre el Martín Fierro. Tanda, sí.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Vení a la varieté de FM Moreno.
Vení a la varieté de FM Moreno.
Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre.
¿Cuándo? ¿El sábado 6 de julio?
Sábado 6 de julio, 20:30 horas, en la escuela media número 2.
En la escuela media número 2.
Justo Darac, 2646. Dale, vení a la varieté de FM Moreno.
Vení.
Dale.
Vení. Dale. A la varieté de FM,
sí,
Moreno.
Para juntar fondos para una nueva torre.
Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre. Sábado 6 de julio, 20:30 horas.
Sábado 6 de julio, 20:30 horas, en la escuela media número 2.
Justo Darac, 2646. Dale, vení a la varieté de FM Moreno.
Vamos a hacerlo. Dale, okay, bueno. Detrás.
Sí, bueno.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale. 466-6559.
Bueno, comienza entonces mi rato, o como dice Vladimir, mi columna literaria, que él dice que es de literatura argentina, pero por ahí voy a meter unos bocaditos que no van a ser de literatura argentina. Tiempo
me parece tiempo. Perfecto.
Tiempo al tiempo. Pero ahora estamos con la gauchesca. un género muy interesante, pero que también hay que leerlo desde la actualidad, tratar de establecer relaciones. Yo intento hacer una contextualización histórica y social para que se comprenda qué quiso hacer Hernández en ese momento, pero también las obras que permanecen con cierta calidad de clásicas tienen algo que sobrepasa los límites temporales, esos límites que se circunscriben en una época. Ya estaría muerta. Hay obras que no se pueden leer ahora porque son pedantes, son cansadoras, responden mucho a una época determinada y uno no tiene la paciencia ni encuentra el hilo conductor, pero hay otras que son todavía muy vigentes. La cuestión está del canto, que impulsa el canto de este gaucho, ¿no? Recordemos siempre que el gaucho que habla es un personaje que crea Hernández, ¿no? No es un gaucho que está escribiendo, es un autor letrado. Se dice que hubo un que existen los registros policiales en la zona por donde más o menos sitúa Hernández, las andanzas de este gaucho, Martín Fierro, por la zona de las Sierras de Tandil, la zona de Olavarría, que en esa zona hubo un gaucho mal entretenido, como se decía, que se llamó Martín Fierro. Si lo tuvo presente o no. De todos modos, a mí la idea siempre me dio que esta elección del nombre, lo de Fierro por la dureza, ¿no? Hierro porque lo machacan, pero sigue, medio torcido, pero sigue adelante. Y él va, ya finalizando el canto primero, dice: y sepan cuantos escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato sino por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. O sea que acá hay como toda una teoría sociológica, el tratamiento que le da a este ser humano la sociedad hace que se vuelva malo, ¿no? Falta de educación, falta de apoyo social, falta de subsidios. Pensemos, ¿no?, que un gran esfuerzo que se hace en la actualidad es tratar de reforzar el ambiente familiar, de dar asignaciones para que las madres puedan salir de la indigencia, y que eso ayuda a que no, que el ideal sería que no se mate cuando sale el tema de la inseguridad, ¿no? Que hay que pensar que el maltrato, ¿no?, es que también lleva a la pelea y a matar. Y uno puede preguntar, bueno, ¿dónde está el maltrato a la persona que la asaltan o que le matan a un familiar? Y dice: ¿yo qué maltrato? ¿Cómo maltraté? A veces la indiferencia ante el fenómeno social también es un maltrato. El quererse implicar en estas cuestiones de reflexión y discusión de lo social y de lo político también es una forma de maltratar a aquel que tiene menos, que tiene menos capacidad de lectura, menos capacidad de educación. Bueno, y termina este canto diciendo: y atienda la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. O sea que él aparece ese sin embargo, ¿no?, como una adversación, pero sin embargo este lo consideran bandido. Y él ha cumplido, quizá, o piensa el que ha cumplido con los mandatos de la sociedad hacia un padre de familia. Y más adelante, en el canto segundo, empieza una evocación nostálgica de una época mejor. Yo ya comenté en ocasiones anteriores que esta evocación, y se supone que fue la época de Rosas, también comentamos que era la época de Rosas en realidad fue una cierta edad dorada para el gaucho. Otros estudiosos de este momento histórico dicen que nunca ha habido en la historia del gaucho, del gauchaje argentino, nunca ha habido momentos tan idílicos. O sea que siempre el gaucho, de una manera u otra, ha sufrido persecución, ha sufrido sojuzgamiento. Veamos qué dice Fierro. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía, y sus hijos y mujer. Era una delicia el ver cómo pasaba sus días. Entonces, ahí vemos, él estaba realizado su necesidad de habitación, tenía su rancho y su familia. Estaba acerenciado. Era el pater familias. Él era el sustento a su manera, con estas actividades un poco erráticas que tenía, porque era llamado en época de doma, en época de yerra, y ahí, como le permitían carnear de vez en cuando una red, entonces eso le permitía sobrevivir. Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto nos decían que el día llegaba, a la cocina rumbeaba el gaucho, que era un encanto. Y sentado junto a jogón a esperar que venga el día, al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho, mientras su china dormía tapadita con su poncho. Digamos que uno de los pocos momentos de efusividad sentimental, de efusividad afectuosa, la mujer no es una presencia muy fuerte, es escasa en esta obra, que es más de presencia de hombres perseguidos, peleadores. Sin embargo, en este momento de la historia, de la historia de la Argentina, el gaucho podía tener esa vida apacible de familia. Y vemos que, bueno, Cimarrón, ustedes saben que es el perro que se escapaba y que se hacía salvaje en las pampas, pero que también se llama Cimarrón al mate amargo, ¿no? El mate que al que no se le pone azúcar, como es un poco como agresivo.
Al caballo también, ¿sí? ¿O solo al perro?
Yo conozco del perro. Acá dice, acá no dice nada, acá dice mate amargo, pero yo sabía que se decía, no sé, del caballo, no sé. No, pero no decían bagual. Al caballo salvaje le decían bagual. Mm. Hasta la hacienda bagual cae al jagüel, creo, algo así decía, porque era el
es posible,
que se había
criado
a campo, que se había criado a campo sin la presencia del hombre. Bueno, se había reproducido. No era, el caballo no era nativo de acá.
No, claro.
Apenas se empezaron a reproducir de forma tan creciente, los indios aprovecharon de eso y se hicieron expertos domadores, lo usaban mejor todavía que el gaucho, pero no era propio de acá, lo trajeron los españoles. No, le quería hacer algunas acotaciones lingüísticas. Centao, ese es un proceso de la pérdida de la sonora, de la consonante sonora, la D es una consonante sonora, que se ha dado del latín al castellano y siguió en las regiones periféricas, digamos, en Andalucía, por ejemplo, todavía hoy, dice sentado, juntado, y acá se conserva en el campo. Es considerada una pronunciación poco escolarizada. Y otra característica, pero ¿y por qué sigue? Porque el lenguaje del gaucho...
Los españoles hablaban así también.
Claro, pero era un lenguaje arcaico, claro. Por ejemplo, decir jogón en vez de fogón, sí. O decir se jue. ¿Por qué? Porque la F, por ejemplo, en huir, ¿no? Juido, decían los gauchos, juido, y se jue. Porque en el español de España hubo un proceso, primero que la F pasa a ser una aspirada como la H en inglés, ¿no? Entonces, claro. Se decía juido, se decía...
Lo de fierro, fierro, claro, hierro, fierro.
Pero Después, en el, la evolución que va teniendo el español urbanizado, digamos, esa H que era aspirada queda muda. Sin embargo, en el sur de España, en Andalucía, se conserva, y eso también demuestra el carácter arcaico, o sea, anticuado, de el español que hablaban los gauchos, porque aparecen palabras que se ya en el lenguaje común de España y de las grandes ciudades se había dejado de usar. Hay algo que se llama en lingüística, hay una ley, sería, si podemos hablar de legalidad, una norma que se llama del centro lingüístico emisor. Cuando hay un centro lingüístico importante, emisor de cultura también, es donde se producen los cambios lingüísticos, los cambios tanto en el léxico como en lo fonológico. ¿Qué pasa? Palabras que se dejan de usar en el centro emisor, porque el centro emisor siempre es como un hervidero de novedades, mientras que las zonas más alejadas del centro emisor, que pueden ser las provincias o el campo, son más conservadoras, porque no les llega ese cambio. Todavía hoy en la provincia de Tucumán, la gente, en vez de decir a la tarde, a la tardecita, a la noche, dicen a la oración. Acá se decía a la oración, acá, como estoy diciendo, en la zona de Buenos Aires, se decía a la oración en 1840, después se deja de usar. La forma, por ejemplo, si mama y tata, que son muy de provincia, acá tenemos la forma todavía, en la Argentina de Rosas, Manuelita le decía a su padre tatita. Después se pierde porque viene la moda francesa de mamá, papá, y así se llama. Digamos que yo recuerdo mis abuelos, que eran españoles, no les gustaba nada esto, mamá y papá, madre y padre, un poco arcaico todo. Y por eso, por esta cuestión del alejarse o no del centro emisor, hace que el latín heredado y evolucionado, por ejemplo, que se habla en España, que se habló en España, es más arcaico, más antiguo, más conservador de vocablos viejos que el latín de Roma. Porque Roma siguió como ese movimiento constante de recambio y de renovación. En vez, el latín que se hablaba en los que eran las provincias dominadas era un latín que se quedó más fijo en el tiempo. Esto que estoy diciendo, que puede hasta sonar demasiado culturoso, es simplemente para explicar por qué se conservan tantos arcaísmos en la lengua del gaucho. Recordemos siempre que a veces puede haber hasta una exageración en el uso de este arcaísmo, porque el que está escribiendo es un autor letrado, o letrao, como dirían ellos, un autor letrado que trata de reproducir la forma de hablar del gaucho. Recordemos que esta es poesía gauchesca y no poesía gaucha. Si en vez de Hernández lo hubiese hecho un gaucho, esa poesía se llamaría gaucha, pero otro sería el cantar, digamos. Todavía nos queda un ratito, vamos a seguir. Y apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a apearse, era cosa de largarse, cada cual a trabajar. También acá una de las características escasas de la obra es el colorido del paisaje, el dedicarle tiempo y color al escribir el paisaje. A diferencia de lo que hace Echeverría, que era un autor culto y que escribe una poesía con temática americana, pero que para nada es gauchesca, ¿cómo comienza la cautiva de Echeverría? Era la tarde y la hora en que el sol, la crestadora de los Andes, la inmensidad. O sea que hay color, hay paisaje, y acá no es abundante, casi caso. Esto es uno de los pocos momentos, cuando apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar, que hay descripción sensorial, ¿no? Lo que llamarían los estudiosos. Este se ata a la espuela, se sale el otro cantando, Uno busca un pellón blando, este un lazo, otro un rebenque, y los pingos relinchando los llaman desde el palenque. El que era peón domador enderezaba el corral donde estaba el animal bufido que se las pela, y más malo que su abuela se hacía astillas el bagual, ¿ve? Y acá a la pregunta que me hizo usted, la nota 26 dice bagual, ¿yegualizo arisco o no domado aún? Eso es el bagual. Así, que podía haber sido también salvaje, ¿no? Porque
sí,
no
sí,
domado
sí,
era,
el bagual. Sí, sí, era, sí.
El no bagual. Y allí el gaucho inteligente, en cuanto el potro riendó, los cueros le acomodó y se sentó enseguida que el hombre muestra en la vida la astucia que le dio Dios. Y veamos que hay una autodefinición. El gaucho es inteligente, pero ¿qué? ¿En qué es inteligente? ¿En leer? ¿En saber historia? No, es inteligente en las tareas que ha sido caracterizado por la historia y por todo comentario de la gente de la época. Era el manejo que tenía de los animales, de los caballos especialmente. Y en las playas, corcoviando, las playas hay que entenderlo más bien como un terreno llano, no que fuera la Mar del Plata. Y en las playas, corcoviando pedazos, se hacía el sotreta, mientras él por las paletas le jugaba las lloronas y al ruido de las caronas salía haciendo gambeta. Está describiendo un instante de doma. Las lloronas son las espuelas, justamente porque lloronas, por el ruido característico que hacían cuando caminaban los gauchos, ¿no? Al arrastrarla hacían como un ruido de llanto. Es interesante, los gauchos caminaban poco. Y lo del estribo europeo, el estribo ese que conocemos actualmente, forma de arco cerrado, eso no era lo común, los gauchos no lo tenían. Los gauchos tenían con tiento, que era el cuero crudo trabajado, hacían unos nudos, ¿no? Y con los dedos del pie, especialmente entre el dedo gordo y el que sigue, se aferraban ahí para estribar. Entonces, el pie quedaba, los dedos, con el paso del tiempo, y que ellos empezaban muy de niño, así, porque usaban la bota de potro, y la bota de potro tenía la punta cortada. No sé si ustedes han visto algún cuadro, le falta toda la parte delante donde salen los dedos del pie. Estribaba entonces con dos dedos, y con el tiempo se le agarrotaban esos dedos, y cuando caminaba que parecía un loro caminando, y por otro lado con las piernas arqueadas de tanto andar a caballo, ¿no? Desde chiquito. Diego Peretti parece el actor, me hace acordar a veces un gaucho que dejó el caballo en la puerta.
Ah, exactamente, está chueco, sí.
Bueno, usted me dirá cuando le parece que tengo que cortar. A tiempo, si otra vez se a tiempo. ¿Saben los poetas? Yo no me acuerdo si era Virgilio o cuál dice, ¿no? En algún momento, o tempora o mores, ¿no? O tiempos o costumbre. Ya marqué la otra vez, cuando está en la invocación a los dioses, que hace recordar un poco la invocación que hace el gaucho Martín Fierro a Dios y a los santos, hace recordar a esa invocación que hacían a los dioses en los comienzos de la poesía épica, los autores romanos y latinos. Y acá también hay como una evocación de como contagio, digamos, de la poesía clásica. No olvidemos, y repito siempre lo mismo, pero bueno, tanto uno repite, dicen por ahí, que al final algo queda. Los autores los autores argentinos de gauchos, que era gente letrada, gente que leía, que probablemente había hecho hasta un secundario, entonces, y que eran distintos en aquellas épocas. Todavía cuando yo iba a la escuela se enseñaba latín en la escuela, eran frases que quedaban. Estaban los famosos centones, que eran repertorios de frases célebres y de frases célebres de distintos autores que uno podía repetir sin haber leído a esos autores, ¿no? Así que una cultura de centones tenía mucho. Tiempos, si era un orgullo ver jinetear un paisano. Cuando era gaucho vaquiano, aunque el potro se boliase, no había uno que no parase con el cabestro en la mano. ¿Por qué? Porque era una, digamos, una muestra de calidad ecuestre en el gaucho, si le boleaban, ya sea que se lo bolease el enemigo o por X causa, las patas del caballo, pudiera saltar, caer parado con el cabestro, no con la parte superior de las riendas, de lo que lleva, supongo que es eso el cabestro. Estamos en otra generación donde los caballos los vemos de vez en cuando. Entonces, el caer parado en una situación así con el caballo boleado era gran destreza. Pensemos que en lo que era cosa de todos los días, la persecución o el desencuentro con los indígenas, estos al caer parado y poder ligero tomar la lanza o el puñal o el sable el arma que llevaba sin poder enfrentar al enemigo, era de gran calidad. Esto también fue de gran calidad, pensemos en la Guerra de la Independencia, ¿no? Si ustedes por ahí no han visto una vieja película argentina, si lo pasan por Canal 7, véanla, que es La Guerra Gaucha, que una película de Muñoz, donde se muestra que hicieron los gauchos, no de la provincia de Buenos Aires, sino los de Salta.
Con Enrique Muñoz, ¿sí?
Con Enrique Muñoz, con Amelia Bence, que es la única que está viva todavía, debe tener 90 y pico de años, y con Angelito Magaña. Eso fue, y con otro que era Sebastián Chola.
La pasan cada tanto, sí.
Muy bueno. Bueno, hace poco murió una de las actrices, que ahora en este momento no me voy a acordar, que hace, como se llamaba, porque no era una actriz, era más bien una actriz de secundaria, que hace de la madre de un nenito que es empresario y la atan a un telar, rompen el telar y la atan, la madre le hace señas al hijo para que fuera a avisarle a Petrone, que también Francisco Petrone. Estoy pasando lista a muchos que ya están en el
cine. Está muy bien.
Bueno,
vamos a aprovechar, tenemos un minuto para finalizar el programa, vamos a aprovechar para otra vez leer la actividad de hoy.
Bueno.
Hoy varieté en un varieté teatro, dice, es una actividad de FM Moreno, presenta, dice, Tercer Cordón Teatro, Que la María te ilumine. Será el nombre de la obra, Que la María te ilumine. Video Buffet, dice. Por una torre para FM Moreno, 90.1, Radio Comunitaria, Alternativa y Popular. Sábado 6 de julio, 20:30 horas. Dentro de
hora y media,
Escuela Media número 2, Justo Darac, 2646, entre Viamonte y Uruguay.
Sí, para los que son de Moreno, cercano al hospital, 3 o 4 cuadras del hospital.
Más o menos, ¿sí? Bueno, ahí va entonces esta actividad donde va a haber buffet, donde va a haber video, no sé. Y no sé qué es esto, Tercer Cordón Teatro, Que la María te ilumine.
Que Dios te ilumine, bueno, acá que la María. Pero creo que el grupo ese estuvo la vez, ¿sí?, pasada acá.
Eso que, bueno, invitamos a todos los oyentes que estén cerca, que estén en la zona de Moreno, sí, que puedan ir para ayudar a la radio a juntar fondos para
los de otros países, la antena. Creo que no van a tener vuelo tan rápido para llegar, pero bueno.
Bueno, nos despedimos de los oyentes. Muchas gracias por todo. Gracias, Pablo. Hasta el próximo sábado.
Gracias
Matías. Bueno, la próxima.
Bueno, hasta la próxima, y agradecemos al operador que tan gentilmente nos saca de problemas. Chao.